mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
...21 días, ese es el tiempo que duró el calvario de una mujer retenida en un piso de Baracaldo. Fue obligada a prostituirse con 47 hombres, le obligaron a tener encuentros sexuales sin preservativo y a consumir drogas. Hablamos del caso de una mujer que residía en Madrid y que se ofrecía a trabajar como limpiadora en una página web. Un anuncio que enseguida tuvo interesados. Una pareja contactó y contrató también sus servicios desde esta localidad vizcaína. Le pagaron el viaje y llegó hasta aquí, hasta el municipio, engañada, sin saber lo que le esperaba. Una oportunidad que se truncó en un auténtico calvario.
Con la gripe y el COVID no te la juegues. Vacúnate. Mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, niñas, niños y embarazadas ya pueden hacerlo. Reserva tu cita en la web de Osakidetza o llama a tu centro de salud. No te la juegues. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco.
Magnicidios es la nueva exposición temporal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. La muestra exhibe, entre otras piezas, el fusil con el que ETA quiso matar al rey, una bomba anarquista, el revólver del asesino de Cánovas, el manuscrito de la Operación Ogro o el croquis del primer atentado contra José María Aznar. Hasta el 5 de enero.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 14 de octubre, a 4 días de que la Policía Nacional detuviera a estas 2 personas acusadas de explotar sexualmente a la víctima. El objetivo, justamente esto, fue la ONG Ingénero, que trabaja con personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata, quien dio la voz de alarma. Así, pues salvó la vida de esta chica que estaba retenida en contra de su voluntad en un piso de Baracaldo. Miguel del Olmo es miembro desde hace 20 años de esta ONG, una entidad que ha salvado la vida de 6.500 personas en el último año. Es doctor en antropología y a lo largo de estos últimos años ha intervenido en varias investigaciones relacionadas con la explotación sexual de mujeres. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues con muchas ganas de saber más, Miguel. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe hasta ahora del caso? ¿En qué punto está la investigación?
Bueno, pues yo, respecto a esa investigación, pues realmente no nos queremos vincular, porque nuestro principal objetivo fue desarticularla y poner en libertad a esa mujer. Pero ahora se inician unos trámites que son muy complejos, que van a durar muchísimo tiempo, y prefiero no dar muchas pistas sobre el proceso para no perjudicar a la víctima.
Bueno, lo que sí nos puedes contar es cómo conseguisteis destapar el caso, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la ONG no tiene presencia directa en Euskadi, ¿cómo lo pudisteis hacer?
Bueno, pues fíjate, es un trabajo que llevamos haciendo muchísimos años y que intentamos que la administración pública reconozca. Y es que pensamos, y lo decimos en todos los ámbitos posibles, que toda la sensibilización para trabajar y para trabajar bien con víctimas de trata hay que hacerlas de forma directa. El Estado pierde muchísimo esfuerzo en hacer sensibilización en colegios, en institutos, para que la gente no sea consumidora de prostitución, y etcétera, etcétera, que nos parece muy lícito y muy justo, pero pensamos que la tilde hay que ponerla directamente en las personas que ejercen la prostitución, que son las que pueden ser víctimas de trata en estos procesos. ¿Cómo lo hacemos? Pues directamente explicándoles a través de talleres y a través de la cercanía y a través de las visitas cómo es la trata, porque muchas veces hasta las víctimas de trata están agradecidas a los captores. En este caso, pues realmente lo que funciona es que estén preparadas, que sepan advertir lo que es la trata, y que, como en el caso del País Vasco, pues fue una compañera que estaba en ese piso y que ya no estaba siendo forzada, pero que efectivamente fue informada por la compañera que efectivamente ella sí que estaba coaccionada, era prostitución coactiva. Y efectivamente fue la que le dijo, oye, ponte en contacto con esta organización que estoy segura que te van a ayudar. Y efectivamente así coordinamos todo para liberar a esta mujer. Sí. Pero realmente el esfuerzo es de sensibilización, de sensibilizar durante muchísimos años y que en el ámbito de la prostitución las demás mujeres no miren hacia otro lado cuando vean cosas extrañas, cuando vean delitos, cuando vean coacciones, cuando vean violencia, y que sean capaces de decir, bueno, si no soy yo, que muchas veces son ellas mismas las que denuncian, toma el teléfono y llama, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo, de calar en el colectivo después de 20 años de trabajo y de esfuerzo, y de ser una de las ONGs con más referencia en la lucha contra la trata, ¿no? En la detección y en la defensa, ¿no? De las personas.
Y que se puede salvar una vida simplemente entrando en una app, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es ese momento hasta dar con vosotros?
El momento es, nosotros tenemos mucha coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y vamos trabajando tanto en la investigación como en la intervención, y es mucho más fácil de lo que pensamos, ¿no? Es decir, lo difícil es detectarla, lo difícil es dar con ella, pero una vez que está detectada sí que movemos ficha y enseguida se liberan las personas. Es decir, nosotros, por ejemplo, ese caso del País Vasco fue cuestión de horas, es decir, cerciorar que efectivamente estaba, cerciorarnos que estaba segura en ese momento, porque también hay que buscar la seguridad y que no la puedan cambiar y que no le puedan hacer daño. Y en cuanto estaba todo el dispositivo preparado, avisamos a policía y policía inmediato entraron en el piso. O sea, fue cuestión de minutos.
Trabajáis desde el nivel de acompañamiento, lo hacéis también en la calle, ¿no?
Sí, el acompañamiento, nosotros pensamos que la mejor forma de intervención con el colectivo es acompañar todos los procesos. Nosotros estamos convencidos que dentro de la prostitución hay infinidad de procesos, hay infinidad de circunstancias, hay infinidad de diversidades, ¿no? Entonces, hay personas que ejercen la prostitución porque quieren ejercer la prostitución y no quieren ejercer otra actividad. Hay gente que no tiene otras opciones, hay gente que está obligada, hay gente que está coaccionada, es decir, hay un abanico inmenso de personas, y nosotros lo que tratamos es estar cerca de ellas en todos los ámbitos, es decir, en los pisos, en los clubes, en los lugares, en las casas, que han proliferado mucho, no tanto como el Ministerio de Igualdad dice, que es una barbaridad la cantidad de gente que dicen que hay en España ejerciendo la prostitución. Hablaban de 120.000 personas, nada más lejos de la realidad y de magnificar un problema que no es tanto como se expone, pero que al fin y al cabo es como hablábamos el otro día con la televisión vasca, ¿no? Que con que haya un solo caso como este, ahí que merece la pena luchar y merece la pena hacer todos los esfuerzos que hacemos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo consiste en el acompañamiento a las personas en todos sus procesos. La que quiere seguir en la prostitución, que siga con todos sus derechos adquiridos, y las que quieren abandonar la prostitución o las que están coaccionadas, liberarlas y buscar otras opciones de vida, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente sabemos que el 95% de las personas que ejercen la prostitución son personas migrantes, a las que les atraviesa una ley de extranjería que está caduca, obsoleta, y bueno, pues ya vimos la semana pasada la calidad de nuestros políticos en general para poner encima de la mesa lo que es un fenómeno que afecta a España de una forma transversal. Y bueno, pues es difícil trabajar en estas circunstancias, ¿no? Una persona pone el pie en este país y pasan 3 años donde no puede resolver nada a nivel laboral, ¿no? Entonces es muy, muy complejo. Las puertas se cierran y al final hay alguien que te abre una puerta que te dice, aquí está la prostitución, aquí puedes, aquí podrías hacer algo, ¿no? Buscarte la vida o buscar otra oportunidad.
Y pueden surgir problemas, Miguel. Lo bueno que ahí estáis vosotros, en género, desde hace años, trabajando en diferentes comunidades y casi, casi muy cerca también del País Vasco. Miguel del Olmo, miembro de esta ONG, ha sido un placer. Gracias por habernos atendido.